eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Saludos amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Una vez más Gabriela Ramos los invita a seguir lo más actual de la información deportiva. Empezamos con el torneo Grita México porque este fin de semana se juegan los encuentros de reclasificación. Cruz Azul Rayados, Puebla Chivas, Toluca Pumas y Santos Atlético San Luis. Mientras algunos se juegan la temporada tras lo mostrado en 17 fechas, otros que no llegan como favoritos podrían dar la sorpresa. Así lo platicamos con Francisco Javier González en Contacto Deportivo.
Comienza la reclasificación, Francisco. ¿Quiénes son para ti los favoritos para llegar a cuartos de final?
Eso es pronóstico, ya sabes que no se me dan mucho las cosas, como creo que a todo mundo, ¿no? Sí. Seríamos millonarios. Sin embargo, sí creo que tiene mucho que ver la manera en que cada uno de ellos está llegando a esta ronda. Entonces yo veo, por ejemplo, un Puebla muy sorprendente, ¿no? Que es el que mejor llega considerando sus últimos 5 partidos. La tendencia de juego, de resultados, pues me parece que no es el favorito sobre Chivas, por mucho que Guadalajara también medio levanta la manita, medio asoma la cabeza, como que quiere competir y sabemos, o por lo menos entendemos que la historia reza que los equipos grandes, y Chivas lo es, pues siempre son muy peligrosos en las liguillas por el título. Pero pese a ello, yo te diría, pongo de favorito al Puebla. Pongo de favorito al Cruz Azul sobre Rayados de Monterrey por la localía, por mucho que no vaya a tener gente en la tribuna Cruz Azul por este evento del Estadio Azteca, creo que le veo más posibilidades de recuperación después de una campaña pues, bastante flojita de los dos, ¿no? Pero pongo a Cruz Azul. En Toluca Pumas lo mismo, Toluca es casa, sin embargo, son 8 partidos sin ganar este julio, ¿sí? Son muchísimos. Entonces, si no recuperan rápido la memoria, el ánimo, el fútbol, el estado físico, todo lo que necesitan, yo los veo perdiendo en casa frente a los Pumas, que mira que no hicieron gran campaña, pero sí tuvieron una reacción hacia las últimas semanas. Y de Santos Laguna contra San Luis, creo que San Luis va a ser muy incómodo, pero ahí se va a quedar. A mí me parece que Santos Laguna es favorito y va a avanzar a cuartos de final.
Bien dices el tema de Chivas, ¿no? Que creo que el partido de Toluca-Pumas es atractivo, el Cruz Azul-Rayados ni se diga, pero el tema de Chivas, por todo lo que comprende la institución, también sin duda alguna se lleva los reflectores. Durante el torneo llegó Marcelo Michele Año, primero se cansaron de decir que iba a ser interino, semanas después, pues resulta que siempre no va a ser interino, que va a ser el técnico fijo, que se va a quedar para el próximo año, y sigue generando dudas, ¿no? Sigue generando lo que puede hacer con este equipo, también el plantel sigue generando ciertos cuestionamientos, pero si Chivas llegara a ganarle a Puebla en este repechaje, ¿Crees que con eso Marcelo Michele Año salva su gestión y puede mantenerse como un técnico exitoso en Chivas si es que los logra clasificar después de haber pasado por el repechaje?
Yo creo, Andrea, que finalmente las tendencias, el tiempo, es el que le pone la etiqueta a cada quien. Y los directores técnicos sabemos que sus etiquetas se ponen y se quitan con una gran facilidad porque dependen mucho de los resultados. Uh-huh. Yo creo que Marcelo Michele Año es una especie de joyero. Un joyero al cual le están entregando una serie de piedras que no saben si son preciosas, porque fueron compradas como si fueran preciosas, uh-huh. Y las tiene que pulir para hacerlas brillar. Es decir, Marcelo Michele Año no tiene únicamente la misión de hacerse más, déjame aplicar la palabra, más respetable en el medio, más conocido en el medio, ¿no? Más allá de saber Chivas y sus antecedentes son pobres como director técnico, sino de revaluar a un plantel que está hoy devaluado. Entonces, el avanzar a la siguiente ronda, en primer lugar, me daría tranquilidad porque se va a enfrentar de visitante un rival interesante como es el Puebla, pero su labor tendría que ir mucho más allá. Está confirmado para la próxima campaña, según se anunció oficialmente. Por lo tanto, lo que va a ganar es confianza, respeto, credibilidad, si consigue algo muy distinto a lo que hasta el momento ha enseñado el Guadalajara. Sí sirve, por supuesto que sí le sirve. ¿Salvaría su gestión? Bueno, creo que justificaría en parte la decisión de ponerlo a él contra viento y marea, pero pues otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no? Con un lapso tan corto de partidos dirigidos, necesitamos más tiempo, aún calificando Chivas hasta la final, para evaluar más certeramente, con mayor justicia a Marcelo Michele Año, me parece a mí.
Me encantó tu ejemplo, Francisco, del joyero. Tenían a un gran joyero con mucha experiencia y no supo sacarle brillo a esas piezas o esas piedras preciosas que comentas. Vamos a ver si un joyero con menos experiencia, joven, lo logra. Y me voy, Francisco, a otra situación. Se ha hablado mucho ahora respecto a lo que sucedió con la selección mexicana, que el sistema de competencia, que tantos extranjeros, y yo de la mano y con los indicadores, palabra que mencionabas hace un ratito, ¿Qué nos puede indicar, Francisco Javier, que tres de los llamados equipos grandes del fútbol mexicano estén en la reclasificación? Cruz Azul, Chivas y Pumas. ¿Va de la mano con lo del torneo o llega por otro lado? ¿Cómo lo puedes interpretar, Francisco, con tu experiencia?
Oye, qué interesante pregunta, me parece, Julio. Estaba revisando los jugadores, no únicamente de selección mexicana, sino también de Sudamérica, que han sido llamados del fútbol mexicano en un año muy difícil, ¿no? Con triples fechas FIFA, o ventanas de tres partidos en fecha FIFA, con mucha lesión, con mucha interferencia en el trabajo de los clubes. Y aquí se da una parte que puede ser, de repente, quizá como injusta. Los mejores equipos son los que más sufren por su hemorragia de futbolistas cada vez que juegan las selecciones nacionales. Y los calendarios se han complicado de tal manera que entre lesiones y convocados de Cruz Azul, de Chivas, Pumas no tanto. La verdad es que Pumas tiene menos participación, ¿no? Si quitas a Talavera, pues es muy difícil ver a algún jugador de Pumas en la selección nacional. Claro. Ahí creo que merece más razones de presupuesto y de que no se ha podido reponer de los jugadores que tuvo que vender. Pero en el caso de los dos primeros, y yo te pondría también ahí a Rayados de Monterrey, me parece que el mediocre el lugar que tienen, por ejemplo, Cruz Azul y Rayados, obedece en una buena medida a la cantidad de gente que han tenido que prestar a las selecciones nacionales, insisto, no únicamente la mexicana, y que y luego les llegan lastimados, ¿no? Rayados tiene bajas sensibles para el partido este fin de semana contra Cruz Azul por el mismo motivo. Entonces creo que ahí es parte de la explicación. Además de una campaña en la que algunos han decrecido en su rendimiento, creo que la selección o las selecciones han molestado mucho a los equipos que tienen material internacional.
Correcto.
Sin duda alguna, Francisco, creo que también es parte fundamental. Digo, al final siempre se dice que los deportistas son de alto rendimiento y que para eso entrenan, pero pues también no son máquinas, ¿no? Creo que el hecho de saturarlos tanto de fútbol también merma un poco el rendimiento de los equipos. Mencionabas también a Rayados de Monterrey, Francisco, un equipo que se va a enfrentar a Cruz Azul en este repechaje, en lo que me parece es un gran partido. Lo vivimos una semifinal hace poco en la Liga de Campeones de CONCACAF, ahora los tendremos en repechaje. También se ha hablado de lo que ha podido hacer Javier Aguirre, que si no le ha alcanzado, que tiene el plantel más caro del fútbol mexicano. ¿De esta llave va a salir el que sería el más grande fracaso de este torneo? ¿O tú cómo lo ves?
Yo lo veo igual que tú. Pienso que sí, porque finalmente los resultados, aún con estas situaciones que estamos comentando de selección nacional, pues me parece que tiene una forma de ser vistas, que es la inversión contra el rendimiento. Si tú tienes un plantel en el que has invertido muchos millones de dólares y terminas en octavo o noveno lugar de la campaña, y ahí termina tu actuación, máximo en el caso de Cruz Azul siendo campeón del fútbol mexicano, sí, creo que esa etiqueta sí estaría muy bien puesta, pese a cualquier cuestión que pudiéramos mediar en el comentario, contrastar en el comentario. Pero sí, yo creo que la gran decepción de la campaña será el que pierda este partido. Estoy contigo.
Y en caso de que sea Rayados, Francisco, ¿se tendría que replantear lo que ha hecho Javier Aguirre? Digo, porque pues sí, consiguieron la Liga de Campeones de CONCACAF y van a ir al Mundial de Clubes, pero la verdad es que tienen plantel suficiente para también hacer un buen papel de liga, y en liga nada más no se les ha dado.
No se les ha dado, sí, ya ha tenido rachas terribles, y el propio Javier Aguirre ha reconocido que les ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Mira que hablamos el otro día en el cuadro con Emilio Davino, y él sabe que si no hubiera repesca, Rayados ya estaría fuera de la competencia, lo cual lamentaría mucho. Pero él mismo hablaba de estos asuntos de selección nacional y de la cantidad de lesionados que ha tenido Rayados durante la campaña, de que Héctor Moreno no arrancó el torneo, de que varios no pudieron desde la fecha 1 estar al servicio de Javier Aguirre. Así por encima te diría, sí, Javier Aguirre tendría que subir al estrado para ser juzgado y ver qué hay de su futuro. Pero creo que sí hay algunos atenuantes para una directiva que le gusta dar continuidad, que pensaría dos veces en quitar a Javier Aguirre. Pese a todo, creo que tendría buenas posibilidades de ser mantenido.
Este sábado el Nou Camp recibirá una vez más a Xavi Hernández, pero ahora en el banquillo cuando haga su debut como entrenador de Barcelona ante Español en el derbi catalán. Son amplias las expectativas que se han puesto sobre el exjugador blaugrana y tendrá su primera prueba. ¿Cómo le irá? Escucha la charla con Hugo Salcedo en Fútbol de las Estrellas.
Está por estrenarse. Estamos a menos de un día de que Xavi Hernández se siente en el banquillo del FC Barcelona y que dispute el partido en contra del Español, el duelo que tendrá el club catalán. Así vamos a escuchar las primeras palabras en rueda de prensa previo a un partido por parte de Xavi Hernández, el sentimiento que le genera, lo que tiene para enfrentar esta nueva etapa con el cuadro de la ciudad condal, y también la urgencia que supone el tomar al FC Barcelona. Las palabras de Xavi Hernández.
Bueno, ahora soy yo el que me toca decidir. Estoy aquí para tomar decisiones. Yo creo que vamos a ir bien. O lo voy a dar todo para que las cosas salgan bien. Además, no es un tema profesional, sino que es un tema sentimental. Yo soy del Barça. Yo soy del Barça y esto no me lo van a quitar. Si las cosas funcionan o no funcionan. Pero quiero que funcionen, más aún siendo culé de toda la vida, me voy a dejar la vida para que esto funcione. Y voy a transmitir a los futbolistas que somos el Barça y que tenemos que dar más del 100% en cada minuto, en cada segundo, para que esto funcione. Nos debemos a mucha gente y no les podemos fallar. Por lo menos en los valores, actitud, respeto, esfuerzo, sacrificio, esto no puede fallar. Esto no puede faltar de ninguna manera. Luego ya dependemos de un resultado, de un oponente, de cómo está el contrario, de muchas cosas en el tema futbolístico, pero tema valores lo voy a transmitir, ya lo he transmitido al grupo, de que esto no puede fallar. El público se tiene que sentir muy orgulloso del equipo, incluso cuando no ganemos. Bé, són moltes coses, evidentment.
Són moltes coses i evidentment una és conseqüència de la altra. Intentaremos jugar bien, intentaremos también tener la posesión, crear ocasiones al ataque y presionar alto, no especular, jugar en el campo contrario. Nosotros creemos que así es más fácil el llegar a los 3 puntos. Evidentemente, no podemos fallar. Tenemos urgencias, estamos novenos en la clasificación y esta es nuestra realidad. Hay que ganar, hay que transmitir a los jugadores esa urgencia, pero sin presiones, porque hay jugadores jóvenes y apenas estamos reiniciando el proyecto.
Xavi Hernández y parte de sus primeras palabras previo a un partido. Hugo Salcedo, con el enorme placer de saludarte, de darte la bienvenida por acá, como siempre. Un enorme placer compartir micrófonos contigo. Le ayuda, le abona al Fútbol Club Barcelona y a su afición a esa paciencia que de por sí ya le tienen a Xavi Hernández, el de velar ese sentimiento por el cuadro de la ciudad condal, y no deja en lo absoluto tela de juicio sobre lo que vaya a decidir a futuro con la institución sobre el terreno de juego.
Pues mira, la realidad es que todas esas intenciones, toda esa enorme jerarquía, todo ese enorme respeto que durante tantos y tantos años muy bien se ganó Xavi Hernández, desde luego que le dan un plus a este conjunto de Barcelona en esta nueva dirección técnica. Pero yo sinceramente creo que no le va a alcanzar con eso, porque él habla de respeto, de esfuerzo, de compromiso, de profesionalismo. Y yo, siendo sincero, no creo que a los jugadores en el arranque del torneo les haya faltado todo eso. Es una cuestión de calidad, es una cuestión de que esta plantilla no está al nivel de lo que a él le tocó, al nivel de lo que durante tantos y tantos años el Barcelona ofreció, que le permitió dominar el fútbol español, que le permitió dominar el fútbol europeo, que incluso le valió ser el mejor equipo a nivel mundial en los mundiales en los que disputó. Así es que para mí se trata de una cuestión de calidad, que por supuesto puede llegar a elevar las condiciones de algunos jugadores, no tengo ninguna duda, pero que con la dirección técnica de Xavi Hernández le alcance al Barcelona para volver a esos puestos de privilegio que durante tantos años nos ofreció, a mí sinceramente me parece que no le va a alcanzar.
Y quizá para que le alcance, Max, dándote la bienvenida y con el gusto de volver a compartir cabina contigo, puede ser años, o sea, por la cantidad de futbolistas jóvenes que tiene que no han alcanzado su techo, ¿no? Sergiño Dest, el caso de Gavi, el caso también de Ansu Fati, o sea, todos ellos, y de esos habla el propio Xavi Hernández. Pero ¿cuánta paciencia o cómo se le hace para que la afición de un equipo grande le tenga paciencia a un futbolista y que se le olvide que son jóvenes?
Es complicado, sobre todo, y lo he dicho en varias ocasiones, creo que la afición del Barça es demasiado voluble, es demasiado exigente. Y muchas veces un futbolista termina tocando uno o dos balones mal y ya le terminan recriminando, terminan por ahí haciendo pitidos y cualquier tipo de cosas. Tendrá que entrar, creo que también Xavi ahí para ser una parte de mediador, si se le puede decir así, entre el jugador y el público, para que aguanten un poco más. Afortunadamente creo que han respondido relativamente bien los futbolistas del Barcelona. Pedri ha hecho bien las cosas, ha sido uno de los referentes en este Fútbol Club Barcelona, y también Gavi, no tanto teniendo una buena participación, porque no ha tenido casi con el Barcelona, sino más bien por lo que hizo en la UEFA Nations League, en la clasificación rumbo a la Copa del Mundo con la selección española. Ya ha mostrado cosas interesantes que quizás sí pudieran servir como una buena carta de presentación para que el público lo aguante tantito.
Acá quizá lo extraño, Hugo, no sé, salvo tu mejor opinión, es que Xavi pide paciencia para los jóvenes cuando la afición es la que está más satisfecha con los jóvenes que con la mayoría de los futbolistas veteranos o de experiencia, ¿no? Un nivel de un Jordi Alba, un nivel, por ejemplo, de un Luke de Jong, un nivel de un Memphis Depay. O sea, parece que hoy la afición sí le tiene todo el tiempo del mundo, pero a quien tiene que rescatar es a los Coutinho, es a los Dembélé, es a estos futbolistas por los cuales se pagó.
Totalmente, porque además ellos son los que de manera casi inmediata pueden resolver esta situación, pueden acercar a mejores resultados, mejor desempeño por su experiencia, por su nivel. Los jóvenes evidentemente que te van a aportar y que están en un proceso de crecimiento sensacional, tienen condiciones maravillosas, pero por ahora no dejan de ser eso, jóvenes que están creciendo y que en algún momento se supone que se van a terminar consolidando. Coincido plenamente, es a los de experiencia, es a los de peso, es por los que se pagaron una enorme cantidad de dinero, como Coutinho, entre algunos otros, a los que debe de elevar de manera inmediata, sí, el rendimiento, porque definitivamente son ellos sobre los cuales se debe de recargar en este momento de tanta presión, de tanta exigencia y de tan pobres resultados, la condición para empezar a cambiar esta historia. Y me parece que lo tiene perfectamente claro. Él habla de los jóvenes porque pues evidentemente en ellos se respalda la posibilidad de que en un futuro no muy lejano ahí se concentren gran parte de las posibilidades, pero sabe que los jugadores de experiencia, que los jugadores que en mayor caso son incluso extranjeros, son ellos los que deben de cambiar esta historia, claramente.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Gracias por seguir en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia. Uno de los juegos a seguir en esta fase, también conocida como repechaje en la Liga MX, es el duelo entre Puebla y Chivas. El rebaño ha echado toda la carne al asador y Marcelo Michele Año tiene una de las pruebas más importantes desde que fue ratificado como entrenador. Escucha a Geo González en Inutilandia.
Ya está con nosotros nuestra queridísima Geo González. Geo, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos. Y pues muy gustosos porque ahora sí ya va a haber actividad dentro de la Liga Mexicana en lo que es el repechaje. ¿Cómo ves estos partidos de repechaje? Y ay, ¿por qué queremos que pierda el Puebla?
Alcancé a escuchar que alguien opinaba sobre un sistema más justo de competencia. Eso ya quedó atrás. Uh-huh. Porque con el pretexto, creo yo, de la pandemia y todo eso, quitaron el descenso. Entonces eso ya vició un poco el torneo. Y luego aumentaron a 12, que ya se había hecho el repechaje, pero el repechaje lo habían hecho para una manera justa cuando se hacía por grupo, ¿se acuerdan?
Sí.
Decían, bueno, resulta que el tercer lugar de un grupo tiene más puntos que el segundo lugar de otro. Entonces, por eso se hacía el repechaje. Y ahí fue cuando Chivas logra ser campeón en el 2006. Cuando había tenido como tercer lugar más puntos que un segundo lugar, por eso se había hecho un repechaje. Pero este repechaje vuelve a darle vida a quien no hizo más puntos que los primeros ocho. Entonces, sí está viciado el asunto. Pero como dijo uno de los clásicos, haiga sido como haiga sido, ya estamos metidos en eso. Lo que sí fue que trataron de darle como cierta justicia, un poco como en el partido de comodines de la NFL, ¿no? Que se juegue un partido o de béisbol, pero siendo local el equipo que tiene más puntos. Entonces, Puebla cree que tiene ventaja, pero tenemos algunos datos. Tenemos datos para comprobar las cosas diferentes. Ganamos en la jornada 2, Chivas le gana al Puebla sin sus seleccionados. Punto número uno para creer en Chivas. Punto número dos, Chivas ha sido un buen visitante. Como, o sea, no solamente en el sentido de afición, que a donde se pare Chivas, pues el estadio se llena, ¿ok? Sino en el sentido de los números. Chivas fue un buen visitante, recibió muy pocos goles como visitante, y aquí se cruza con el hecho de que Puebla no fue un buen local. Entonces, sí hay tres situaciones para creer que es posible lo de Chivas. Ahora bien, me acuerdo que aquel partido fueron dos muy buenos goles, uno de ellos del Conejo Brizuela tirando de media. Creo que esa era una puerta que le iba a abrir muchas oportunidades al equipo de Chivas y que pocas veces abrió durante la temporada. Pero cuando lo hizo, cuando se animó a tirar de lejos, obtuvo muchos beneficios. Digamos, el gol con el que pasa Guadalajara al repechaje fue de Saldívar, afuera de la media cancha. Ahora, para este partido, se integra sobre todo Alexis Vega, porque lo de Antuna es como, híjole, no sé, como este síndrome de te juro que es la última vez, dame otra oportunidad. No es lo que tú piensas, pero no da el do de pecho, Antuna. Es una y otra y otra, y sigue el jugador más rápido, y hace 50 dribblings, y es habilidosísimo. Pero insistimos, en el deporte y en el fútbol no solo es ser hábil, también hay que ser inteligente. Y a mí no me parece que Antuna tome buenas decisiones cuando esté en ese último tercio. Pero bueno, va a jugar con él y va a jugar con lo que tenemos. Pero por esas cuestiones que yo les digo, creo que Guadalajara sí puede pasar esa. Ya para la siguiente, ya no sé, pero ese será otro capítulo.
¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte. Pues sí, fíjate que yo también creo que Chivas va a estar en el tema ya de los cuartos de final. Creo que sí tiene oportunidad. Le ganó a Puebla en la temporada regular 2-0 en el Cuauhtémoc, así que creo que sí va a tener chances, ¿no?, de estar en cuartos de final. Pero hay dos partidos, me parece, de este repechaje que se me hacen más atractivos que los demás: el Pumas-Toluca y el Cruz Azul-Rayados. Para ti, de estos dos, ¿quién crees que tenga los merecimientos para estar en los cuartos de final?
Bueno, yo difiero. Para mí el de Chivas es el más atractivo, pero bueno, por obvias razones. Bueno, yo creo que Toluca, a pesar de que dicen que Toluca, después de haberle ganado al América, ya no ganó ningún partido, Toluca fue un buen local y Pumas no es buen visitante. Y Toluca tiene jugadores de mucha calidad y tiene jugadores desequilibrantes, ¿no? Como, por ejemplo, Rubén Sambuesa, ¿no? Rubén Sambuesa, él solo, sin hacerse expulsar, hombre, puedes desequilibrar a cualquier equipo, al más pintado, ¿no? Lo vimos cuando le pusieron un baile al América ahí en su casa. Entonces, yo creo que Toluca lleva ventaja por más enrachado que esté el equipo de Pumas. Y el otro, el de Monterrey Cruz Azul, hijo, creo que ese es el duelo más cerrado, más difícil, con todo y que a Monterrey le puede costar trabajo la capital de la República. Tiene muy buenos jugadores. Con todo y que los tiene amarrados y que el sistema que ha puesto Aguirre es rarísimo, porque tiene un equipo para ser absolutamente ofensivo y vistoso y dominador, y termina jugando como cuando Aguirre entraba a salvar del descenso a los equipos en España, ¿no? Ese es algo rarísimo. Creo que es el duelo más cerrado. Ojalá que pase Cruz Azul. Y no es personal contra la gente del norte, sino que, ay, hombre, una liguilla con los cuatro más populares, no hay que ser. De Navidad nos la merecemos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Oye, Geo, te mando un fuerte abrazo, Toño Murillo. Oye, la última, ahora te cambio un poquito de juego, pero seguimos en el fútbol. Lo que pasó a mitad de semana con la selección, a ver, ¿de qué es momento ya? ¿Como de comenzar a sacar veladoras? ¿O crees que el panorama se va a controlar cuando ya nos toque de locales recibir a los rivales?
No, yo creo que pasa México, pero mira, fue un partido de pesadilla, espantoso, horrendo. O sea, ¿viste la cancha? Yo nada más de ver la cancha en la tele fui a ponerme un suéter. No inventes que la gente, que el fútbol se tenga que jugar en esas condiciones cuando hay otras. ¿Me explico? O sea, sí. Si le toca recibir a Irlanda o a Islandia, diciendo, bueno, ¿qué quieren? ¿Que pidamos a Jamaica ser locales? O sea, son las condiciones de Islandia. Canadá tenía otras condiciones, pero decide poner eso, porque es así juega. Esos son sus gallos y así los juega. Muy bien. Pero de que eso sea la constante, no lo es. O sea, metieron al equipo mexicano en las peores condiciones, y creo que gana el equipo que mejor se adaptó a lo que estaba sucediendo en el juego. A mí me preocupa, no me preocupa ese partido, me preocupa la falta de categoría y de casta de algunos de los jugadores de México. Por ejemplo, no puede ser que a los 50 segundos le pongan un caballazo horrendo al Chucky. No estoy justificando el caballazo, el tipo, o sea, fue de mala leche, muy gacho. Le marcó territorio de una manera muy salvaje, ¿no? Pero tienes que sacar la casta. O sea, si no saliste lesionado, si te vas a quedar en el partido, sacas la casta. Y creo que eso le faltó al equipo mexicano. O sea, y sacar la casta no quiere decir empezarse a dar de pechazos y empujones y retarte tú y yo allá afuera en el estacionamiento, te esperes. Porque yo no sé si se has dado cuenta, pero cuando las mujeres nos peleamos, nos vamos encima y nos empezamos a tupir. Cuando los hombres se pelean, siempre se encargan de que entre el que se va a pelear y el otro que lo está retando, haya 80 hombres en medio.
Para estarse aventando, y que no, que tú, que qué.
Al otro. Y tú y yo allá afuera, y vas a ver, hijo de tu tal, por cual. Pero siempre hay 15 personas en medio de ellos dos. Entonces, yo digo, sacar la casta no es eso. sacar la casta es decir, ahora vamos a jugar y yo no me voy a hacer menos y voy a seguir jugando, porque si no, entonces me salgo. Si no voy a dar más, entonces voy a dar menos. Y eso pone en desventaja a mi equipo. A mí me preocupa esa falta de categoría y de casta del equipo mexicano. Se hizo más evidente cuando tú lo sacas de su zona de confort y lo mandas a las condiciones heladas en Estados Unidos con un público que ya es norteamericano. O sea, ya no es solamente los paisanos que van a ver a México, ya alguien que ahí más o menos le gusta el fútbol. No, ya hay aficionados nacidos en Estados Unidos que aman el fútbol y que aman a su selección y que van a verlo. O sea, lo sacas de su línea de confort y no cuaja. Y luego va y los metes a un iglú a jugar, ya nada más faltó que les dieran los palos de hockey, y resulta que no pueden sacar la cara. Eso me preocupa, pero no me preocupa para el eliminatorio. Me preocupa para el Mundial. O sea, esta generación no creo que nos vaya a dar algo diferente porque sigue haciendo las cosas igual. He dicho. Muchas gracias. Con permiso, agarro mi sombrero, me retiro.
Una despedida, Solita.
Salida por la derecha.
Eso sí.
Muy bien, muy bien. Nada, faltó esto así como de... de fondo musical para que
y faltó el tan tarán tan tan.
Muchas gracias.
Exacto. Muchas gracias, Geo.
A ustedes, bye, bye.
Abrazo.
Saludos, buen día.
Luego de la temporada brindada en las Grandes Ligas, Shohei Ohtani fue elegido como MVP con sus actuaciones en Los Angeles Angels. Este es el análisis de Luis Quiñones en El Vestidor.
El japonés Shohei Ohtani y Bryce Harper fueron los jugadores más valiosos de esta temporada de Grandes Ligas, que concluyó con el triunfo de los Bravos de Atlanta en la Serie Mundial sobre los Astros de Houston. En el caso del japonés Shohei Ohtani, conocido, presentado en Grandes Ligas como el Babe Ruth de la era moderna, conquistó un total de 420 puntos tras llevarse los 30 votos a primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas del Béisbol de Norteamérica. Vladimir Guerrero quedó en el segundo lugar, el primera base de los Blue Jays de Toronto. El dominicano recibió 29 votos para el segundo lugar, totalizando 269 puntos. Y su compañero Marcus Semien, pelotero jugador de cuadro, se ubicó en el tercer sitio con 232 unidades. Fueron los tres finalistas a este premio de MVP de jugador más valioso. El otro voto a segundo lugar fue para el venezolano Salvador Pérez. No estuvo entre los finalistas, pero sí tuvo una gran campaña Salvador Pérez de los Reales de Kansas City. Ohtani batió para 2.57, conectó 46 jonrones y produjo un total de 100 carreras con un OPS de 965 como el principal bateador designado de los Angelinos de Los Ángeles. Terminó además como pitcher con 9 victorias, 2 derrotas y efectividad de 3.18 en un total de 23 aperturas en las cuales propinó 156 ponches y regaló 44 bases por bolas en 130 entradas completas y un tercio, 130 entradas y un tercio de actuación. Fue la primera temporada completa para el derecho japonés de 27 años, que hay que recordar que en 2019 se había sometido a la cirugía Tommy John. Su velocidad en la recta estuvo promediando unas 95.6 millas por hora para ocupar el 28º lugar entre los pitchers con los lanzamientos suficientes contemplados en esta estadística. Las pelotas que conectó salieron a una velocidad de 93.6 millas por hora, la sexta mayor velocidad entre los bateadores de acuerdo a MLB StatCast. Así que parte de las estadísticas que dejó Shohei Ohtani, quien, recordemos, ganó el premio a novato del año del 2018 en la Liga Americana, luego de llegar de la Liga Japonesa del Pacífico del equipo Hokkaido Nippon Ham Fighters, equipo con el cual militaba en la liga local de su país de origen. Este año se convirtió en el primer titular del Juego de las Estrellas como pitcher y bateador en la historia de este encuentro, que se remonta a 1933. Solo otro japonés había conseguido el premio al más valioso, Ichiro Suzuki, el jardinero estelar de los Marineros de Seattle en aquel entonces, en el año 2001. Por su parte, Bryce Harper logró llevarse el premio de jugador más valioso, pero por la Liga Nacional. Se llevó el galardón sobre dos dominicanos, dos jóvenes figuras, apuntando a ser rostros del béisbol en el futuro, Juan Soto y Fernando Tatís Jr. Harper recibió 17 de 30 votos al primer lugar para un total de 348 puntos. Fue segundo Juan Soto con 6 votos al primer lugar y 274 unidades. Por su parte, Fernando Tatís Jr. terminó en el tercer lugar de las votaciones con 2 votos al primer lugar y 244 puntos. Bryce Harper se sobrepuso a una recta del dominicano Genesis Cabrera a 97 millas por hora que le impactó en el rostro en el juego del 28 de abril ante los Cardenales de San Luis, prácticamente empezando la temporada. La pelota le había rebotado en la muñeca izquierda. Bateaba en el mes de mayo para 211 con 3 impulsadas solamente. Ingresó a la lista de lesionados el 22 de ese mes hasta el 5 de junio. Sin embargo, en su regreso lo hizo de forma espectacular. Terminó con un promedio de 309, 35 jonrones por los Phillies de Filadelfia. Fue líder de las grandes ligas con slugging de 465 y un OPS de 1044. Empató en el primer lugar con 42 dobles y contabilizó 84 carreras impulsadas. El equipo de los Phillies, que queda de ver otra vez, se queda fuera de la postemporada. Y bueno, recordemos que Harper firmó con esta organización de los Phillies de Filadelfia un contrato por 13 temporadas y 330 millones de dólares. Pero bueno, ya se ha quedado demostrado en el béisbol de las grandes ligas que con abrir la cartera no es suficiente. Tienes que crear un buen equipo. ¿Qué le parecieron a usted estas votaciones a jugador más valioso? Abrimos la línea. 1-833-867-2346. 1-833-867-2346. Ese es el número que tenemos en cabina. Llamada, como siempre le digo, totalmente gratis. Estuvo de acuerdo con la elección de Shohei Ohtani y Bryce Harper a MVP. En las llamadas que tuvimos en el día de ayer, muchos de nuestros amigos pronosticaban precisamente a estos dos jugadores como los favoritos para llevarse el premio a jugador más valioso en sus respectivas ligas en esta temporada. 1-833-867-2346. Llámenos, comuníquese con nosotros aquí en el vestidor de TUDN Radio. Queremos escuchar su opinión, que para nosotros, por supuesto, es muy, pero muy importante. Mientras tanto, en otras notas del béisbol de las grandes ligas, como les adelantaba, los Rangers de Texas anunciaron que le han dado una extensión de contrato al manager Chris Woodward hasta el final del 2023, con una opción del club para el 2024. Estamos emocionados de continuar nuestra sociedad con Woody y todos estamos comprometidos con una visión compartida de la dirección del club, dijo en un comunicado el presidente de operaciones de béisbol de los Rangers, John Daniels. Woodward lleva marca de 160 victorias y 224 derrotas como manager de este equipo de los Rangers de Texas desde el año 2019. Recibe el voto de confianza por parte de la gerencia para continuar al frente de este proyecto. Equipo de los Rangers, ya con estadio nuevo, con figuras importantes dentro de su nómina. El cubano Adolis García tuvo este año una gran, pero gran temporada.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quema llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles y aplican restricciones.
Yeah.
Seguimos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Ya casi para terminar, ahora hablaremos de la selección mexicana porque sigue habiendo consecuencias luego de las derrotas ante Team USA y Canadá. Salió del top 10 en el ranking mensual de la FIFA y cayó al sitio 14. Estados Unidos ahora está por arriba. Para John de Luisa, preocupan los tres tropiezos ante las barras y las estrellas, pero da respaldo a Gerardo Martino con la consigna de tener determinada cantidad de puntos en enero. Esta es la polémica con Aldo Farías en Fútbol Club.
Estaremos platicando de los ecos que aún se siguen dando con la selección nacional mexicana y Gerardo Martino, la relación con el Tri y las palabras, el objetivo que ya está marcado de John de Luisa. Acá escuchamos al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Tiene una cifra, parece la continuidad de Gerardo el Tata Martino con la selección mexicana. Las palabras del mandamás del fútbol mexicano.
Desde luego fue una fecha FIFA muy complicada. No diferente a lo que pensábamos. Sabíamos desde que empezó este proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022, sabíamos que los partidos de noviembre iban a ser complicados, tanto el de Cincinnati como el de Edmonton. En Edmonton sabíamos que iba a estar la nieve, quizás esperábamos una mejor cancha. Me parece que el pasto sintético que vimos estaba en una condición verdaderamente pobre. Yo creo que no se pueden permitir partidos de eliminatoria mundialista en esas condiciones. Hoy que estamos aquí en el Estadio Azteca revisando cómo deben de ser los partidos de un mundial, pues creo que tendría que la FIFA en ese sentido poner más detalle en la inspección de los estadios, que son parte de un proceso eliminatorio a un mundial. Yéndonos a la parte deportiva, obviamente no estamos contentos con haber perdido tres partidos contra Estados Unidos. Eso sí no lo teníamos presupuestado. Nos dolió mucho el perder la primer final de la Nations League, nos dolió muchísimo perder la final de Copa de Oro. Para nosotros era fundamental el repetir el campeonato de Copa de Oro que se había logrado en el 2019, justo a la llegada del Tata Martino. Desafortunadamente no se logró, reconociendo que era un verano muy complicado con dos selecciones, entre la Olímpica y la de Copa de Oro. Pero aquí no hay excusas, hay que salir a ganar y hay que salir a ganar siempre. Los torneos de CONCACAF los tenemos que competir y tratar de ganarlos siempre. Y en este caso, el partido en Cincinnati también, desde luego, nos dolió mucho perderlo. Sabemos que en partidos eliminatorios de visita es muy complicado ganar, pero sí pensábamos regresarnos de esta ventana de FIFA, pensábamos regresar algo de puntos. Y creo que ahí es donde fallamos, Paco. Me parece que la exigencia que íbamos a vivir hacia la nueva fecha FIFA de enero, así ya la teníamos, no hay novedades en ese sentido, y creo que en los momentos complicados como ahora que perdimos dos partidos en este proceso eliminatorio, es cuando hay que trabajar más, cuando hay que cerrar las filas. Creo que si hay algo que ha distinguido al Tata en todo este tiempo es que ha manejado un extraordinario vestidor, que la comunicación entre el cuerpo técnico y jugadores ha sido verdaderamente positiva durante todo este tiempo, y yo no veo que eso vaya a cambiar. Me parece que ahí es momento de apoyar. La federación tiene que apoyar al cuerpo técnico, que es el Tata y su gente, y el Tata tiene que apoyar a los jugadores, y de esa manera generaremos un verdadero equipo de trabajo que se debe de visualizar en lo que haga la selección en el terreno de juego. Yo no diría ratificar, yo creo que es un momento de darle continuidad a lo que ya sabíamos que podía pasar, y dentro de los muchos escenarios, Gerardo Torrado y Gerardo Martino tienen perfectamente analizada la situación, y estoy convencido de que entre ellos dos y el grupo de trabajo del Tata nos traerán muy buenos resultados en enero. Tenemos primero una salida a Jamaica y luego dos partidos aquí en casa. Estamos en espera de la resolución de la Comisión de Apelaciones de la FIFA para ver si vamos a poder tener gente en nuestro estadio. Pero tenemos que salir a conseguir por lo menos 7 puntos de los partidos de enero.
A ver si no me equivoco, Juliao. ¿Es ya exigencia, es decir, Martino, 7?
Y sí, es exigencia, pero yo creo desde antes, Diego, de que se presentaran estos resultados, México está obligado como local a sumar mínimo esa cantidad de puntos. Mínimo. Hay una sola salida, ¿no? Con Jamaica.
Sí.
Lo demás, tienes que conseguir esos 6 puntos. O sea, si nos ponemos a hacer cuentas, el señor John de Luisa quiere que se ganen los de local y todavía le da chance de que si por ahí empatan en Jamaica, no hay bronca.
Bueno, una aduana, por cierto, en donde no ha ganado Canadá. Reinaldo tampoco ganó a Estados Unidos en la pasada fecha FIFA. Enfrentas a Costa Rica, enfrentas a Panamá en la cancha del Estadio Azteca. Yo lo que te pregunto, Choro, tú perteneciste
al mundo del fútbol. Y llega un dirigente y te dice, 7 de 9, ¿eso no condiciona ya las formas? O sea, lo que tanto le hemos exigido a Martino y hasta cierto punto ahora Martino lo pone en una encrucijada de solamente el resultado a como dé lugar.
Pues yo creo que esas condiciones se ponen desde que el técnico firma, ¿no? Desde un inicio, la exigencia y la obligación que tiene México. Porque sabemos que es de los fuertes, es de el poderoso en CONCACAF. Entiendo que muchos ahora están volteando la cosa, pero para mí sigue siendo México el equipo fuerte, ¿no? El gigante, como se dice. Yo creo que tendría que exigir los 9, ¿no?
A mí también me parece.
O sea, decir sí. O sea, ya estás prácticamente condicionando, creo, un poquito lo de Jamaica, ¿no? Viendo los resultados de las elecciones anteriores, tanto la de Estados Unidos, como bien lo mencionabas, Canadá. Pero ojo que Panamá viene muy, muy bien.
Sí.
Viene motivado y saben que México hoy en día tiene una presión bastante grande por las derrotas que han venido sucediendo y por el peligro que corre realmente para poder clasificar, ¿no? Y aparte que pues es lo mínimo que separa. Entonces, pero aún así yo creo que la exigencia de John de Luisa tendría que ser 9 de 9, sin duda.
A mí, Aldo, esas palabras de John de Luisa, que vaya que es un tipo bastante coherente, de ya lo veíamos venir, me da la sensación como de que no se le pidió a la selección mexicana terminar el octagonal en determinada posición, y creo que lo reafirma al no pedir los 9, al pedir 7. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que es pasar al Mundial, pero creo que el repechaje, ese cuarto lugar, va a tomar un ingrediente especial por el hecho de no estar definido ante qué confederación nos tocaría jugar. Lo que ya está definido es un sorteo que creo que se va a llevar a cabo en las próximas semanas.
Noviembre.
Y si el sorteo no favorece con CONCACAF y por ahí nos toca un cruce contra los equipos de CONMEBOL, entonces ya el repechaje tomaría un sabor diferente. Ya creo que tendríamos que hablar de tres lugares, más un cuarto que sería ir a hacer un partido a muerte, deportivamente hablando, en un terreno neutral, a un solo partido. México en este último juego contra Canadá, si Canadá le hubiera marcado un tercer gol, con ese gol Panamá por la diferencia hubiera ocupado el tercer lugar y México el cuarto. Entonces yo no veo tan lejos que en la siguiente fecha FIFA se pudiera complicar el panorama para la selección mexicana. Pero sí creo que será hasta esa siguiente fecha FIFA en donde la cosa pudiera apretarse un poco.
¿Y por qué?
No veo a México saliendo de los primeros 4, porque se está marcando mucha diferencia. Yeah. Si por ahí El Salvador le hubiera sacado el partido a Panamá, que lo estaba ganando, si hubiera apretado más. Pero parece que se están dividiendo entre 4 y 4. Bueno, Costa Rica tendría que ser mucha sorpresa. Pero ese factor del repechaje creo que puede complicarse la México en un futuro próximo.
Fíjate, lo que pasa, Diego, es que en un principio, y no sé qué piensa Reinaldo, como que nos íbamos a checar con Estados Unidos, sobre todo. ¿Qué rivales Estados Unidos? ¿Cómo va Estados Unidos con Canadá? Y ahora, a partir de los resultados que se han dado, creo que con quien tenemos que estar en constante observación es con Panamá. En la jornada 9, 27 de enero, Jamaica recibe a México y Panamá visita a Costa Rica. En la jornada 10, México recibe a Costa Rica, todavía sede por definir. Ahora en Guadalajara el gobernador salió con la posibilidad de que podría darse en Guadalajara. Y Panamá recibe a Jamaica. Y en la 11, México recibe a Panamá. O sea, el duelo. Porque el señor John de Luisa habla de 7 de 9 de los partidos de enero. Son 2 en enero y 1 en febrero. Bueno, se lo disculpamos. Pero el partido clave, si como dice bien Reinaldo, si con Jamaica ya estás presupuestando que un puntito está bien, va a ser el duelo contra Panamá en el Azteca. Y podrían llegar igualados los dos en puntos o hasta Panamá arriba, a la cancha donde se vaya a jugar.
O México arriba.
O México arriba. Sí. Si no somos tan conformistas como nuestro directivo, que dice 7 de 9. 9 de 9, ¿cómo 7 de 9? Después de perder 2 partidos consecutivos, no sé.
No, sí. Yo también estoy de acuerdo, o sea, y más por lo que mencionamos, el gigante con CONCACAF, yo creo que a México tienes que exigirle de esa manera y que los mismos jugadores también sientan esa presión. No sé qué tanto lo vean para no a lo mejor meter presión a los mismos jugadores, porque saben que hay una presión grande hoy en día por lo que ha venido sucediendo. O sea, mucho dábamos a México en algún momento cuando ocupaba el primer lugar, de que pues, prácticamente aún así jugando mal las cosas se estaban dando, pero faltaban estos dos partidos importantes que por ahí pensamos de que se podía ganar. Y creo que era más complicado, no sé, el de Canadá, por la cancha, el clima, más que el de Estados Unidos.
Claro.
Y te soy sincero, Choro, aunque suene disparatado, pero yo creo que Canadá puede terminar líder del octagonal, a mi manera de verlo. O sea, la calidad de los...
Tampoco jugó tan espectacular con México, ¿eh?
No, pero...
Fue contundente nomás.
O sea, es una selección, Aldo, que a final de cuentas no perdió ninguno de sus dos juegos contra México, no perdió en su visita a Nashville para enfrentar a la selección de Estados Unidos. Le falta por recibir a Estados Unidos y lo puede hacer en las condiciones que ellos gusten. A final de cuentas es eso, ¿no? O sea, que parece que todo está encaminado a que Estados Unidos o Canadá sean los líderes del octagonal. A mí se me hace muy temprano en la eliminatoria, o sea, ya prácticamente llegando apenas a la segunda parte de la eliminatoria como para conformarte y decir, bueno, pues vamos a pelear por el tercer y último boleto directo, porque creo que ese es el mensaje entre líneas que manda De Luisa.
Sí, a mí no me sorprendería que Canadá, Estados Unidos o hasta el mismo México pudieran quedar como líder del octagonal al final de esta historia. O sea, creo que la fuerza, ese es como el universo élite en este momento en CONCACAF. Es el fútbol de Norteamérica y son creo que las tres potencias principales. Para mí se han quedado abajo ya Costa Rica, Honduras, el mismo sí. Jamaica, que amenazaba mucho desde el Caribe. Para mí el fútbol, o el mejor fútbol que encontramos en CONCACAF se juega en Norteamérica con Canadá, Estados Unidos y México. Lo que yo sí diría es que más allá de una cuestión de puntos o de resultados, creo que antes cuando Estados Unidos le sacaba un partido a México o cuando Canadá mismo le sacaba un partido a México, siempre había ciertos elementos. Metíamos que si el aspecto físico, que si el aspecto mental, a veces sonábamos con el aspecto táctico, que si se encerraron y nos contragolpearon con su velocidad, que si potenciaron el balón parado. Pero ya estos últimos partidos, incluyendo el de Canadá-México, el de México-Canadá en el Azteca, yo ya siento que nos superan también mucho más de frente futbolísticamente hablando, lo que se le conoce como al tú por tú. O sea, ya es una selección como Canadá, históricamente había estado muy subdesarrollada, pues ya tiene la valentía, la confianza, la autoestima de ir a presionarte una salida en el Azteca, de ellos intentar elaborar su juego, de dejarte manos a manos en defensa y confiar en la capacidad de sus futbolistas. Y veo algo muy similar contra Estados Unidos. Eso es a mí lo que más me alarma. Y creo que se tendría que haber hablado más en esa conferencia de esos aspectos que de una cuestión de puntos.
Por supuesto que los aficionados también han levantado la mano para hablar de lo sucedido con el Tri, y así lo hicieron en Misión Centroamérica.
No, pues ya lo dijo Cuauhtémoc Blanco, que no hay líderes en la selección, y es verdad, porque los que hay hacen, los que supuestamente son líderes, como el portero, ya viste el error de Rafal que hizo como de niño de 12 años.
Ah, bueno, pero pues creo que están crucificando además a Ochoa, ¿no, Gabo? Digo, nos ha salvado en varias ocasiones y ahora en estos dos partidos falló.
Sí, pero a ver, el fútbol es de momentos y ya pasaron las que nos salvó. Ya, o sea, ya, a ver, no, es que no hay memoria, sí, ok, sí.
¿Se la acabó un momento Ochoa?
Hoy está fallando, punto. Hoy no es el momento de Ochoa. A lo mejor para ciertos rivales sí, pero por ejemplo, si te vas a enfrentar a Estados Unidos, te vas a enfrentar a Canadá, pues pon un portero que por lo menos sepa salir. O sea, pon uno así.
Pero esas fallas de escupir la pelota para el frente.
Por eso te digo.
No lo hace ni un niño de 2 años.
Eso no puede pasar. Eso no puede pasar.
Tiene que despejarla a los lados. No se la da al portero en los pies para que le metan al gol.
Pues eso lo sabemos todos, amigo.
Es el portero más goleado que hay en la historia. Es el que le han goleado más. ¿Por qué? Porque
nunca he sido un portero seguro. Siempre he sido un portero del montón para mí.
Del montón. Tampoco creo que del montón, pero...
¿Tú le quieres poner una estatua? Ponle la estatua.
Adóptalo. José, pero para mí no es tranquilo, el mejor portero. Tranquilo. No, ¿quién tranquilo. Está poniendo estatua?
Es que
tranquilo.
Pero también nomás hay que...
Digo que no es un portero del montón, por algo... Jugó en equipos medianos o para abajo.
En Europa,
pero jugó...
Ese jugó en el Real Madrid, jugó en el Barcelona. No.
Calmado, José, calmado. A ver, nadie le está poniendo estatua, pero te estoy diciendo que el fútbol es de momentos y hoy no creo que sea el momento de Ochoa de estar en selección.
No.
Además, trae una carga de partidos impresionante. Yo creo que ya está hasta harto. Estuvo en Juegos Olímpicos, estuvo en la Nations.
Estuvo en la Liga que se jugó, o sea, está con CONCACAF.
Pobrecito.
No, pobre.
Por el amor de Dios.
José. Vamos poniendo a Toño Rodríguez o a Gudiño, ¿te parece? Sí, Toño Rodríguez o Gudiño. Porque eres Chiva.
Mira.
Toño Rodríguez o Gudiño. ¿Te late?
Es crítica. No me cuelgues, es una crítica. Peor que los que lo están amenazando. Es una crítica.
Nadie te está colgando, pero es que no escuchas, hermano. Te estoy diciendo, José, que no es su momento. Que yo hubiera optado por un arquero que supiera salir por arriba mejor que Ochoa. Y te pones así de necio.
Si no es su momento, ¿por qué no ponen a otro, señor Gabo?
Yo no lo sé.
Ahí está el tema.
Yo no estoy en la selección, papá. Yo no dirijo la selección. Yo te estoy diciendo mi punto de vista. Para mí no tuvo que haber jugado Ochoa ninguno de los dos juegos. ¿Qué más quieres que te diga?
Y es que no solamente es Ochoa. Te estás enfrascando en Ochoa.
No te enojes. El que se está enganchando eres tú.
Pero
eres tú.
Mira, y es que no solamente es Ochoa. Es Héctor Herrera, es Andrés Guardado, son todos.
Estoy contento porque eres viernes, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, señor Gabo. No estoy enojado, simplemente una crítica, señor. No, jamás me voy a enojar con usted porque con usted aprendo de fútbol.
No,
jamás.
Igual yo con ustedes.
Del odio al amor hay un paso,
No empieces con tarugadas, eso qué tiene que ver.
Del odio al amor hay un paso, señor.
Entonces,
Max.
¿Por eso usted se ama con Andalón o cómo?
Mucho al técnico también, señor Gabo.
Mira, ¿qué ha por ganado? Eso.
Una por cosa más porque ganó en la Atlanta United, ganó un título.
Claro.
Pero también estuvo en Barcelona, estuvo en Argentina.
Por eso, pero Toño, también tú no te sigues. Con selección solamente ha ganado la Copa Oro con México en el 2019. ¡Punto! Con selección, con clubes es muy diferente a selección. Y no ha ganado más que eso con México.
Perdón, Gabo, los gringos ya le tomaron la medida, ya llevan
eso,
tres al hilo.
Exacto.
El Juan Cambio Osorio, siquiera no le ganaban los equipitos. De
no,
aquí
y
de
entiendo área. Y entiendo tu molestia, amigo.
Estamos
así es, yo estoy
de
igual.
Regreso, Juan Carlos.
No, tampoco, yo no quiero.
O sea, ¿quién de regreso a Juan Carlos? Si no, para ya no seguir con
José,
eso.
Te mando un abrazo para dejar entrar otra llamada.
Yo dije que no lo queríamos de regreso, yo nunca dije que lo queríamos de regreso.
Pues el señor Camacho le está metiendo palabras a usted en su boca.
Hasta aquí el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos y te esperamos con más del mundo deportivo.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Don Julio y Euphoria se unen para celebrar los Latin American Music Awards este 25 de abril. Prepárate para una noche inolvidable con tus artistas favoritos, donde celebraremos el talento latino y el amor a la música. Presentado por Don Julio, el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de todo México. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% de alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas. Texas, New York, New York.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.